Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Una vez más nos juntamos en este tiempo de radio para compartir noticias, para compartir la actualidad. Este es nuestro sumario de hoy. Miles de palestinos entraron a los asentamientos judíos abandonados en la franja de Gaza poco después de que tropas israelíes comenzaron su retirada que pone fin a 38 años de ocupación. En Japón, el partido del primer ministro Junichiro Koizumi obtuvo la victoria en las elecciones generales que se celebraron este domingo. Además, conoceremos el acontecer sociopolítico en Estados Unidos tras el huracán Katrina. El reporte nos llega desde Los Ángeles de Norma Martínez, de Radio Pacífica. Y en la India, tras largas presiones de la comunidad local, la multinacional Coca-Cola se ha visto obligada a cerrar su fábrica en la localidad de Plachimira por contaminar pozos, reservas subterráneas y cultivos de arroz con sustancias como el cadmio o el plomo. Y concluiremos con una entrevista que analizará la situación de la migración entre África y Europa, la persecución de inmigrantes subsaharianos cerca de las fronteras de Ceuta y Melilla, y lo haremos a través de una entrevista con Miguel García de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Miles de palestinos entraron a los asentamientos judíos abandonados en la franja de Gaza poco después de que tropas israelíes comenzaron su retirada final que pone fin a 38 años de ocupación. Los soldados israelíes cedieron el control del territorio a las fuerzas de orden palestinas. Sin embargo, estas no han podido evitar que una multitud de palestinos entraran en los desmantelados asentamientos de Moraj, Netzarim, Neve de Kalim y Kafar Darom y hayan incendiado las sinagogas. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha celebrado el momento histórico del fin de la ocupación diciendo que es un día de alegría y felicidad que el pueblo palestino no había conocido en un siglo.
Con voz.
Sin embargo, la autoridad palestina quería que la retirada israelí de Gaza diese paso a una demostración de solvencia de sus fuerzas del orden, de modo que se viera una transición pacífica y que no se produjeran escenas de violencia tras la marcha de los militares israelíes que han mantenido el control de la zona desde el año 1967.
Pero con la marcha de los soldados israelíes, una multitud palestina irrumpió en los restos de los desmantelados asentamientos y ha procedido a incendiar varias de las sinagogas.
El gabinete israelí había decidido dejar intactas 20 sinagogas después de que los rabinos aseguraron que su demolición está prohibida bajo la ley judía. Pero la autoridad palestina advirtió que no podía garantizar que los establecimientos no fuesen profanados.
Después de la quema de sinagogas, algunos activistas han lanzado un misil casero Qassam contra territorio israelí, lo que constituye el primer ataque contra Israel apenas unas horas después de completado el repliegue israelí. El misil ha caído en la población de Sderot sin causar víctimas.
Además, varias decenas de palestinos han cruzado la frontera con Egipto por el paso de Rafah, controlado hasta pocas horas antes por los soldados israelíes después de derribar un muro fronterizo. También han invadido el llamado Corredor de Filadelfia, el camino que recorre los 14 kilómetros de la frontera entre Egipto y Gaza y que utilizaban los soldados israelíes para patrullar la frontera. Los soldados egipcios que vigilan su lado de la frontera no han hecho nada por impedir el paso de los palestinos.
Mientras tanto, Israel planea mantener el control sobre el espacio aéreo y marítimo del territorio palestino y, al menos temporalmente, también controlaría los movimientos entre Gaza y el vecino Egipto.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Mia, yo soy Joe.
En Japón, el partido del primer ministro Junichiro Koizumi obtuvo la victoria en las elecciones generales que se celebraron este domingo. Su partido liberal demócrata, el PLD, conquistó 296 escaños en la Cámara Baja del Parlamento, suficientes para tener una clara mayoría. Sin embargo, el PLD aseguró que seguirá gobernando con su antiguo aliado, el partido Komei. Por su parte, el líder de la oposición, Katsuya Okada, ya anunció su renuncia.
El primer ministro japonés, que veía estos comicios como un referéndum sobre su programa de reforma económica, convocó elecciones anticipadas después de que corrientes críticas dentro de su propio partido rechazaran su plan de privatización del sistema postal.
El Partido Liberal Demócrata ha gobernado en Japón casi sin interrupción durante los últimos 50 años. Koizumi, que lidera la administración japonesa desde el año 2001, hizo de la reforma del sistema postal el tema candente de su campaña electoral. Antes de la votación, Koizumi había dicho que si obtenía una mayoría absoluta, significaría que los votantes dan su apoyo para la privatización postal.
Tras las elecciones, el Partido Liberal Demócrata ocupa ahora 296 de los 480 escaños de la Cámara Baja japonesa y puede ahora controlar todos los comités permanentes de esa Cámara. El partido Komei, por su parte, ganó 31 escaños. El mayor partido de la oposición, el Partido Democrático, sufrió una aplastante derrota tras perder 64 escaños y quedarse finalmente con 113. El Partido Comunista obtuvo 9 escaños y el Socialdemócrata 7.
Dos partidos formados recientemente por legisladores que dejaron el partido mayoritario a raíz de su oposición a las reformas postales del primer ministro obtuvieron en conjunto 5 escaños.
La cifra oficial de participación en las elecciones generales de este domingo fue de un 67,51%. Se trata de un aumento de casi un 8% con respecto a las anteriores elecciones del año 2003.
Por último, el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, negó toda posibilidad de extender su permanencia como líder de su partido y como primer ministro, cargos que expirarán en septiembre del año próximo.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Y conectamos ahora con Estados Unidos. Desde Los Ángeles, en California, la compañera Norma Martínez, de Radio Pacífica, nos hace balance de cómo se está viviendo en Estados Unidos el acontecer sociopolítico tras la catástrofe del huracán Katrina.
Más de una semana después de que el huracán Katrina sembrara la muerte y destrucción en los estados de Mississippi, Luisiana y Alabama, las críticas en contra de la administración del presidente George Bush siguen en aumento. La lentitud en que el gobierno federal actuó cuando cientos de miles de personas necesitaban ayuda urgente ha provocado que el Senado norteamericano exija una investigación independiente sobre lo ocurrido en los últimos días. Las críticas en contra de la administración de Bush también salen de su partido. Durante una conferencia de prensa, la senadora republicana Susan Collins dijo que a 4 años de los ataques del 11 de septiembre, miles de millones de dólares se han gastado en el Programa de Seguridad Nacional, creado para prevenir catástrofes y actos terroristas. Es difícil entender la ineficacia e ineptitud inicial a un desastre que ya había sido previsto por los expertos años atrás, y la fuerza del huracán fue anunciado con días de anticipación, y ni así las autoridades pudieron evitar los daños o evacuar a la población. Entonces, se preguntó la senadora, ¿qué hubiera pasado si una auténtica acción terrorista hubiera ocurrido en territorio estadounidense? Aunque todavía no existen cifras oficiales del número de víctimas, autoridades locales calculan que tan solo en la ciudad de Nueva Orleans podrían haber muerto unas 10.000 personas. El huracán Katrina no solamente puso al descubierto la ineptitud del gobierno para auxiliar a su población en un estado de emergencia, sino también el racismo y discriminación que existe en la sociedad estadounidense. Más de dos terceras partes de los habitantes de la región afectada por el huracán son negros pobres. Muchos de ellos no tenían un auto para abandonar las ciudades antes de la llegada del huracán. Y las autoridades locales no les proveyeron transporte para la evacuación. Decenas de miles de personas pobres permanecieron atrapadas por casi una semana en sus hogares o en los techos de las casas, sin comida y doctores en medio de las aguas contaminadas. Imágenes conmovedoras de familias afroamericanas buscando a sus seres queridos o exigiendo agua, comida y medicinas en los refugios o en las calles recorrían el mundo. No fue sino hasta 5 días después de la tormenta cuando la ayuda federal llegó a la zona afectada. Margaret Arnold, experta en desastres naturales del Banco Mundial, declaró estar muy sorprendida de ver una tragedia de esa magnitud en Estados Unidos y señaló que Nueva Orleans parece una región subdesarrollada. Arnold señaló que en las naciones más pobres del mundo, los gobiernos se movilizan con mayor rapidez para evacuar a las víctimas que lo sucedido en este país. Líderes afroamericanos afirman que la administración de Bush hubiera enviado ayuda de manera inmediata si se hubiera tratado de blancos ricos los que estaban sufriendo.
I'm ashamed of America. I'm ashamed of our government.
Estoy avergonzada de Estados Unidos. Estoy avergonzada de mi gobierno. ¿Cómo puede esto estar pasando en el país más rico del mundo? Decía la congresista afroamericana Carol Kilpatrick el pasado viernes durante una conferencia de prensa.
Many of us are outraged.
Kilpatrick criticó que las autoridades de Nueva Orleans pidieran a los residentes que se refugiaran en el Superdomo. Unas 25.000 personas llegaron al estadio deportivo. Durante 4 días no se les dio comida y agua.
Then you talk about lawlessness.
Dirigiéndose a los medios de comunicación, la congresista afroamericana dijo, ustedes hablan de anarquía y saqueos. ¿Cuántos de nosotros podríamos aguantar en esas condiciones? Otra de las fuertes críticas que se le hizo al gobierno fue la autorización a la policía y a los soldados de tirar a matar a las personas que supuestamente estuvieran saqueando. Cuando los medios de comunicación mostraban afroamericanos, hablaban de robos. Cuando se trataba de blancos, se referían a gente desesperada tomando alimentos. El congresista de Illinois, Jesse Jackson Jr., declaró que estaba indignado de la manera en que la prensa había dejado de hablar de las terribles condiciones de los damnificados para enfocarse en lo que llaman saqueos y robos.
This news media has now shifted the emphasis from the devastation that people's lives, people who only owned a pan.
Esta gente ha perdido lo poco que tenía. ¿Cómo pueden ustedes criticarlos desde la comunidad de su clase media, lejos de la devastación del huracán? ¿Quiénes son ustedes para hablar de ley y orden? Jackson Jr. exigió al presidente Bush cancelar sus largas vacaciones y empezar la reconstrucción en los estados afectados. Más de 250,000 de personas han sido evacuadas a diferentes refugios en otros estados de la Unión Americana. Las autoridades de Nueva Orleans afirman que podrían tardarse hasta 80 días en drenar el agua fuera de la ciudad. El alcalde autorizó a la policía a sacar por la fuerza a miles de personas que todavía se encuentran en el área. Ineguin dice que la contaminación podría durar incluso años y afirma que algunas zonas no podrán ser reconstruidas. El país más poderoso del mundo ha aceptado la solidaridad internacional y también ha pedido auxilio a la Unión Europea, pero al mismo tiempo ha rechazado la vital ayuda de naciones como Cuba e Irán. La congresista de California, Diane Watson, dice que los Estados Unidos han sido puestos a prueba y fallaron.
Many of those people that you've been seeing on television are the sons and daughters of slaves.
Muchas de esas víctimas del huracán son hijos e hijas de esclavos que fueron traídos a este país. ¿Y dónde está nuestra Guardia Nacional cuando se le necesita? Están en Irak, en ese desastre que lleva nuestra firma. ¿Por qué es que el dinero que el pueblo paga en impuestos está siendo enviado a otras partes? Y ahora Bush ha pedido a dos expresidentes que recauden donaciones privadas para ayudar a las víctimas, dijo la congresista de California. Para salir al paso a las críticas, George Bush anunció que él mismo encabezará las investigaciones sobre las irregularidades en lo ocurrido después de la devastación del huracán Katrina. Lo que no explicó es qué castigo se autoimpondrá de encontrar culpable a su gobierno. Desde Los Ángeles, California, reportó Norma Martínez del colectivo Pueblo Sin Fronteras.
Con voz.
Hablamos ahora de la multinacional Coca-Cola y de sus actividades polémicas en India. Tras largas presiones de la comunidad local, la empresa se ha visto obligada a cerrar sus fábricas en la localidad de Plachimira, en el oeste del país, por contaminar pozos, reservas subterráneas y cultivos de arroz con sustancias como el cadmio o el plomo. La orden de cierre la dio el Consejo Estatal de Control de la Contaminación de India.
Las comunidades locales de esta zona y los grupos ecologistas llevan meses presionando contra la planta industrial de Coca-Cola debido a la contaminación que genera en el agua y los cultivos agrícolas con sustancias como el cadmio y el plomo. Según informa la organización Corporate Watch, los afectados exigirán ahora el pago de compensaciones por la destrucción de los arrozales colindantes a la fábrica.
Según el presidente del Consejo Estatal de Control de la Contaminación, George Raghmohan, la actividad de Coca-Cola en materia de gestión de sus residuos se limitó a distribuir el lodo para ser utilizado como fertilizante de forma gratuita. Pero varias investigaciones demostraron que ese lodo no era válido como fertilizante por la alta concentración de metales pesados.
Coca-Cola alega que la orden de revisión de esos residuos y su uso como fertilizantes para los agricultores de la zona pasó por el presidente del Consejo de Control de la Contaminación y que están en proceso de evaluación de los futuros pasos a seguir, incluyendo nuevas medidas judiciales.
Corporate Watch recuerda que desde la construcción de la planta en el año 2001, la localidad de Plachimira se ha convertido en un símbolo global de resistencia contra el poder de las empresas transnacionales como Coca-Cola, que intentan robarles sus derechos sobre el agua.
Así, esta planta de Coca-Cola permaneció cerrada durante 17 meses por orden del Tribunal Supremo, pero el pasado mes de agosto reinició su actividad provocando quejas y protestas por parte de las organizaciones ecologistas y residentes locales que se concentraron en las puertas de la fábrica.
Un informe de la Universidad Británica de Exeter ya advertía en el año 2003 de las consecuencias devastadoras para las personas que viven en las zonas cercanas a los lugares donde este tipo de residuos han sido derramados, principalmente para el desarrollo físico y mental de los niños.
redconvoz.org.
Continúa el acoso a los inmigrantes subsaharianos en Marruecos. A los trágicos sucesos producidos en la frontera entre Marruecos y España en Melilla, que costó la vida de dos personas que intentaban cruzar la valla fronteriza, ahora se suceden las redadas de la gendarmería marroquí a los inmigrantes subsaharianos. Intentemos arrojar algo de luz a estos acontecimientos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Hablamos con Miguel García. Él pertenece a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Miguel, un saludo.
Muchas gracias, igualmente.
Pues cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estáis diciendo? Además, creo que no solamente lo dice la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sino que lo hace además con una red de asociaciones del norte de Marruecos llamado Chabaca, porque se han producido detenciones de la gendarmería marroquí a inmigrantes, creo que el número son 140 inmigrantes subsaharianos en un campamento. ¿Y qué es lo que está pasando en esa frontera de Ceuta?
Bueno, vamos a ver, lo que está sucediendo ahora no es nuevo, desgraciadamente, ya venimos denunciándolo desde hace ya bastante tiempo, y es que los inmigrantes subsaharianos que se reúnen a esta especie de campamentos de fortuna, como queramos llamarle, pues en torno a Ceuta y en torno a Melilla, desde hace ya, repito, bastante tiempo, están sufriendo una serie de agresiones por parte de las fuerzas de orden de Marruecos. Agresiones de todo tipo, desde guerras vacías organizadas por el ejército, utilizando desde helicópteros a todo tipo de estrategias casi militares, y llegan a donde están ellos acampados. Imaginemos qué tipo de campamentos son los que ellos tienen, lo arrasan todo. En ocasiones, según denuncian ellos mismos, les roban lo poquito que tienen, cogen a muchos de ellos, y a los que cogen, automáticamente a la mayoría de ellos, los envían a la frontera con Argelia, para expulsarlos a Argelia, lo cual es tremendo, porque las posibilidades de supervivencia de muchas de estas personas en esa frontera y en Argelia pues son muy pequeñas. Palizas continuas, estas son las denuncias que continuamente están haciendo los inmigrantes. Porque a raíz del intento del día 29 de agosto de entrar pues un grupo de estos inmigrantes en Melilla intentando saltar la alambrada que han construido el gobierno español, el Estado español, a raíz de eso pues se ha acentuado una vez más la presión sobre estas personas, y de hecho pues eso, ha habido varios intentos de cogerles, han cogido a muchos de ellos, los han deportado, algunos de ellos se los tienen en la cárcel, y el último es ese que denunciamos junto con la red de asociaciones Chavaca, que es una red de asociaciones por derechos humanos en general del norte de África, del norte de Marruecos. Entonces, junto con ellos, que son testigos directos de esas situaciones, pues hemos hecho una denuncia, insisto, ni más dura ni menos dura que otras que hemos hecho últimamente, pero que está por lo reciente y por la relación que tiene tan directa con los últimos acontecimientos de Melilla, pues necesitamos de algún modo darla a conocer y decir a la gente aquí en nuestro país, a la sociedad, que esa pretendida colaboración que tanto cacarea el gobierno español por parte de Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal, que nos está costando mucho, pero mucho en violaciones de derechos humanos, mucho en masacre de la gente, mucho en unas condiciones realmente insoportables pues para estas personas. Y lo único que nosotros en este caso queremos hacernos es portavoces de su sufrimiento y de su situación de violencia. Eso en definitiva es el comunicado que queríamos hacer.
Claro, Miguel, lo que quería preguntarte era precisamente eso. ¿Crees que los últimos acontecimientos, bueno, no últimos, porque ya son alargados en el tiempo, lo que ocurre en esa alambrada en la frontera entre el norte de África y Europa, lo que está ocurriendo en el acoso de la gendarmería marroquí a los campamentos de inmigrantes subsaharianos, tiene que ver con las presiones que continuamente los países de la Unión Europea están ejerciendo sobre Marruecos para que controle la inmigración? Es decir, ¿la Unión Europea de alguna manera está convirtiendo a Marruecos en gendarme de las fronteras?
Totalmente, vamos, eso es totalmente. La Unión Europea ha conseguido que Marruecos caiga en esa, no sé si es trampa o no sé, la verdad es que desde que la propia Unión Europea está forzando un poco a Marruecos para que haga esa labor, lo está haciendo, además lo está haciendo de un modo ejemplar para ellos. De hecho, bueno, pues estadísticamente las pateras que han intentado llegar a Andalucía en este, o a Canarias en este año, último año, el número ha sido bastante más bajo, fruto sin duda alguna de la presión del propio gobierno de Marruecos, que por otra parte está pagado con dinero, porque no olvidemos que la Unión Europea pues destina a esta presión por parte del gobierno de Marruecos, destina pues fuertes fondos económicos. Lo que no sabe, o si lo sabe, quién no quiere enterarse, es a costa de qué. Porque lo que nosotros sí sabemos, y aquí radica lo fundamental de nuestra denuncia, es a costa de violaciones inmensas y continuas de derechos fundamentales de personas que, bueno, que son, decían algunos inmigrantes subsaharianos, que se sentían peor que animales por la persecución que les tenían las gendarmerías marroquí. Y realmente una situación ya en que ellos lo único que quieren es que esto se conozca en Europa y fuera de la región de Marruecos, para ver si hay algún tipo de reacción, que hasta ahora desgraciadamente pues está siendo nula la reacción.
Sabemos que toda generalización no es buena, y también sabemos que hay medios de comunicación marroquíes que son muy sensibles a la difícil situación de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos, pero también había quejas de que algunos medios estaban haciendo algún tipo de campaña racista hacia estas personas, ¿no?
Sí, sí, desgraciadamente en la sociedad marroquí se está provocando, y yo provocando porque eso se hace a propósito, tenemos la impresión, una actitud racista frente a los subsaharianos. Desde la propia administración y sobre todo desde los medios de prensa, que están más o menos en connivencia con la administración, se está considerando a los negros que llegan de la África subsahariana, se está considerando pues eso, como personas que vienen a entorpecer su vida, a robarles, a todas las mismas historias que aquí en otra ocasión hemos hecho con los propios marroquíes. Curiosamente, en nuestra sociedad durante un tiempo pues hubo una campaña muy fuerte en contra de los inmigrantes, en el sentido de cargar sobre ellos de todas las situaciones de marginación, de robo, de violencia, de droga, etcétera, etcétera. Eso mismo, ese mismo espectáculo estamos ahora mismo viéndolo reproducirse en Marruecos para con los inmigrantes subsaharianos, y allí sin medios fácilmente controlables para ver cómo los tratan, qué hacen con ellos, con las personas que detienen, donde los respeto, los derechos humanos y un mínimo trato humanitario pues brilla por su ausencia, en palabras, insisto, de los propios inmigrantes, que son quienes nos lo transmiten. Y claro, la situación es tremenda, tremenda, ante el regocijo aparente de la sociedad europea, que está tan contenta de que Marruecos le está haciendo el juego sucio.
Miguel, por último, con respecto a esos acontecimientos del pasado 29 de agosto, recordamos esos inmigrantes que intentan saltar la verja en la frontera de Melilla y que al final se salda con la muerte de dos personas. Quiero preguntarte por el análisis de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía a qué es lo que ha ocurrido después, posteriormente. Hemos conocido que se ha hecho un autoinforme por parte de la Guardia Civil, el resultado es, por supuesto, autoexculpatorio. ¿Cómo lo veis, cómo lo analizáis desde vuestra asociación?
Hombre, lo analizamos de un modo pues muy doloroso, porque si el hecho hubiera sucedido dentro de dentro de la península, hubiera habido un acto de ese tipo, estamos seguros de que el gobierno hubiera llevado a cabo una investigación, como por ejemplo está haciendo, salvando la distancia, como es lógico, pues en otros casos de muertes dentro del cuartel de la Guardia Civil hace pues unas semanas, una investigación seria, profunda, para ver qué ha pasado, qué no ha pasado, y aquí lo único que se ha contentado es con el autoinforme de la Guardia Civil, y que a su vez ha aceptado como válido el informe de la Gendarmería marroquí, donde dice que este muchacho murió pues por una explosión del hígado, sin ningún tipo de restos. Creemos que es una investigación muy pobre, enormemente pobre, una investigación que está llena de lagunas, y lo único que nosotros exigimos, nuestra asociación, junto con la asociación Chabaca del norte de Marruecos, es que se haga una investigación a fondo, que no se crea a pie juntillas el informe que hace la Gendarmería marroquí, porque creemos que tiene muchísimas lagunas y que hacen totalmente intragable el veredicto que han dado de que bueno, que murió el chaval pues porque murió, porque se cayó al intento de atravesar la red, independientemente de que, según los propios inmigrantes, son dos muertos, dos muchachos que murieron, dos chicos de Malí, no solamente uno. ¿Dónde está el otro cadáver? Los chicos, los marroquíes dicen en sus testimonios que la propia gendarmería marroquí pues se los llevó el otro cadáver, realmente los pasaron de la frontera española, de la parte española de la frontera, por como dicen los marroquíes, perdón, como dicen los propios inmigrantes, abriendo la puertezuela, una puertezuela que tienen en la alambrada para dejarlos en territorio marroquí. ¿Qué ha sucedido realmente? Eso es lo único que queremos, saber qué ha sucedido, porque creemos que tenemos todo el derecho a saber qué ha sucedido, y en función de una investigación seria, actuar en consecuencia, porque lo que no se puede permitir es que se repitan esas situaciones como desgraciadamente se están repitiendo.
Pues Miguel García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, te agradecemos que hayas estado este tiempo de radio con nosotros, compartiendo vuestras inquietudes, reclamos y el análisis a todos estos hechos que ocurren entre la frontera, entre Europa y África. Muchas gracias y mucha suerte en vuestro trabajo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Con voz.
Con la entrevista a Miguel García de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llegamos al final de nuestro informativo de hoy. Para nosotros ha sido un gusto, un placer, como siempre, compartir este tiempo de noticias, de información con todos vosotros. Y os esperamos, porque la próxima cita será mañana y estaremos aquí puntuales. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.